eléctrica más fresco.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo define la situación del gobierno de Sánchez como una agonía judicial, política y económica. El líder del PP ha lamentado aquí en Herrera en COPE el espectáculo vivido en el Congreso en las últimas horas, con el Ejecutivo volviendo a negociar in extremis con sus socios. Todo ello mientras las noticias sobre casos de corrupción siguen cercando al presidente del gobierno, Javier López Ofiño.
Sí, la última la acabamos de conocer. El empresario Víctor de Aldama, en prisión por el llamado caso Hidrocarburos, ha pedido declarar voluntariamente ante el juez del caso Coldo. Va a ser citado el jueves, justo después de que se hayan publicado esta semana sus amenazas a José Luis Ábalos con tirar de la manta y contar todo lo que sabe sobre este caso. Una piedra más, por tanto, en el camino de un gobierno, según Feijóo, cercado.
El futuro político del señor Sánchez depende de lo que diga el señor Ábalos, de lo que diga el señor Aldama, lo que diga el señor Coldo, y eso comprenderá usted que a un país como España yo creo que no se lo merece.
El líder del PP además se ha centrado en Herrera en COPE en quitar responsabilidades a Carlos Mazón en la gestión de la DANA, mientras destaca que fueron los organismos dependientes de la ministra Teresa Rivera los que no avisaron a tiempo. De ahí su negativa a votar a favor de Rivera como comisaria europea.
Con más de 200 víctimas encima de la mesa, ¿no es razonable cuestionarse la candidatura de la responsable política y competencial de la gestión de aquellos cauces del barranco del pollo, del embalse, etcétera? Creo que lo mejor para España y lo mejor para la Comisión es otra candidatura. Lo que estamos pidiendo es que la Comisión Europea no empiece con una vicepresidenta comisaria, pues con tacha y con riesgo de cualquier denuncia en cualquier momento.
Feijóo además respalda los cambios en el gobierno autonómico de Carlos Mazón, con quien mantiene, dice, una línea permanente de diálogo y reflexión conjunta desde el primer minuto de esta crisis.
Y tal y como te hemos adelantado esta mañana aquí en Herrera en COPE, el presidente de la Generalitat Valenciana ha creado una vicepresidencia para la recuperación económica y social centrada en las zonas golpeadas por la DANA de hace 3 semanas. Al frente de ella se pondrá el teniente general Francisco José Gampampols. Con 66 años ha sido director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, jefe de operaciones en la misión de la ONU en Bosnia-Herzegovina, además de liderar el equipo de reconstrucción en Afganistán. Y hablando de Valencia, desde hoy empresas y autónomos afectados por las riadas pueden pedir ayudas directas rellenando un formulario a través de la página web de la agencia tributaria. Sin embargo, hay algunos que se quejan de que van a quedarse fuera de estas ayudas. Marta Ruiz, ¿quiénes son?
Son miles de autónomos que no tienen domicilio fiscal en las zonas afectadas por la DANA, pero que lo han perdido todo a causa de ese temporal. Comerciales, taxistas o camioneros como Ismael, que vive en Cuenca pero desarrollaba toda su actividad en la provincia de Valencia.
Estoy aquí desamparado. He perdido mi trabajo, mi camión, y aquí estoy esperándolas venir. No tengo ni negocio. Tengo 59 años que voy a cumplir y con 6 años o me tengo que meter hasta las trancas otra vez con todo lo que he ahorrado para mi jubilación, y si me lo gasto pues ya no tengo jubilación, porque lo que me queda en la jubilación son 900 euros.
Como él, miles de autónomos quedan fuera de esas ayudas directas que pueden solicitarse hasta el 31 de diciembre. Son 5.000 euros por autónomo y entre 10.000 y 150.000 para empresas en función de la facturación, más de 100.000 potenciales beneficiarios que no recogen a todos los afectados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el mundo del deporte y todos nosotros nos preparamos para vivir el último torneo en la carrera de Rafa Nadal. Bruno Casar.
Y esta mañana hemos amanecido con una emotiva carta en redes sociales de uno de sus máximos rivales, pero también de sus mejores amigos del circuito, Roger Federer, que en redes sociales ha escrito que Rafa le ha hecho disfrutar aún más del tenis, que cuando jugaba en tierra batida sentía que jugaba en el patio de su casa y que hizo que España se sintiera orgullosa, además de todo el mundo del tenis, de haber conseguido 14 Roland Garros. El suizo que le desea la mayor de las suertes en este final de su épica carrera, que empieza a prepararse esta mañana. Málaga va a ultimar detalles para que la Copa Davis eche a andar anoche en el partidazo de COPE. Su entrenador, el entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyá, hizo esta reflexión.
No parece que sea una semana de retirada, digamos, ¿no? Yo creo que cuando llegue el momento, si es que España pierde o va avanzando y se llega a la final, pues bueno, a medida que te vas acercando a la fecha, yo sinceramente no creo que mañana sea el último día de Rafa en el tenis profesional. Y puede pasar, se puede perder contra Aranda, pero no veo el final mañana. Sinceramente sería un shock para mí y bueno, esperemos disfrutarlo más días.
A las 5 de la tarde, las emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones, va a arrancar la eliminatoria entre España y Países Bajos, que a priori informa Ángel García Barrio abrir precisamente Rafa Nadal, que va a ser el encargado de disputar el primer partido. Martes en el que ponemos fin al parón de selecciones, España lo hizo ayer con victoria sufrida ante Suiza 3-2 gracias a un penalti en los últimos minutos de Brian Zaragoza. El viernes los de Luis de la Fuente van a conocer a su rival. Para los cuartos de final de la Liga de las Naciones será Países Bajos, Italia o Croacia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 19 de noviembre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. La avería de un furgón en la TF5, a la altura del túnel de Ancheta, dirección norte, está provocando largas detenciones en el tráfico de vehículos. Se pide precaución a todos los conductores que estén próximos a esta zona. Te cuento también que el Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar 15 días los senderos de acceso al Teide, eso después de tener que rescatar a 130 personas que cometieron la imprudencia de subir hasta la cumbre en un momento en el que las condiciones climatológicas no eran las apropiadas. El guía José Carlos Herrero cree que se sobreestima la capacidad propia de cada persona para afrontar esa subida. Y estamos escuchando en COPE el testimonio de algunos bomberos canarios que han participado en la reconstrucción de Valencia. Dicen que estaban dopados por la gratitud de todas las muestras de apoyo que han recibido. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
José Miguel Pérez apareció cuando el PSOE, tanto estatal como canario, estaba en horas bajas tras la noventera victoria del PP de José María Aznar. El felipismo había sucumbido, en las islas el centroizquierda no tocaba poder desde 1993... cuando lo que sería Coalición Canaria le montó la moción de censura a Jerónimo Saavedra, y no había dentro del aparato candidatos futuros que diesen un aire de frescura. Fue entonces cuando asomó el nombre de José Miguel Pérez, un catedrático de Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que aterrizaba en política institucional. Enfrente tendría a José Manuel Soria, amo y señor de la marca de los populares en el archipiélago, que ya había desplazado a José Miguel Bravo de Laguna, y la pugna se disputaría en el Cabildo de Gran Canaria. En 2003 ganó Soria, en 2007 volvió a hacerlo, pero sin mayoría absoluta. Y ahí estuvieron Raudos, Pérez y Román Rodríguez, con una nueva Canarias que acababa de comenzar su andadura, para presentar la moción de censura. Pérez aportó fusta al PSOE, no era mitinero ni poseía especial carisma. Su timidez hizo que más de uno pensara que era distante, frío, soberbio, cuando en realidad era eso, tímido, un gran tímido. Cercano a Cristianos por el Socialismo, además fue promotor de recuperar la figura de Juan Negrín para el PSOE. José Miguel Pérez respondía al PSOE de cuadro. Su lugar natural fue apoyar a Susana Díaz cuando el proceso de primarias ante Pedro Sánchez. Luego fue alejándose poco a poco de la vida partidaria. Le incomodaba lo orgánico. Aportó seriedad a la política. Fue un buen hombre.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
La tercera hora de nuestro programa, 9 y 12 minutos de este martes 19 de noviembre. Oye, con una buena noticia para los quesos de Gran Canaria, que se han llevado una cantidad de premios importantes, ¿eh, Daniel?
En el World Cheese Awards, son los premios estos más importantes en el mundo de los quesos a nivel mundial. Se han celebrado en Portugal, Roberto, fíjate, 40 países, 4.786 quesos y un panel de cata compuesto por 240 profesionales. A mí no me importaría ir de jurado a los World Cheese Awards. Sí, sí, hombre.
Sí, te gusta, eres quesero. Sí.
Muy quesero, muy quesero.
Bueno, pues,
y fíjate, mira, como dices, buena participación una vez más de los quesos canarios, no solo Gran Canaria, porque por ejemplo en Lanzarote han tenido 11 galardones, pero es que Gran Canaria se ha llevado 17. Participaron con 49 quesos de 25 queserías diferentes, 11 más que en el año pasado, y han ganado 7 medallas más que en 2023. El palmarés incluye 2 premios Super Oro, que supone además que están dentro de los 25 mejores quesos de España. Y uno de esos superoros es, por ejemplo, el semicurado de oveja y cabra que elabora en San Bartolomé de Tirajana Quesos a Murga, de Alejandro Suárez Perdomo. Y nos está escuchando pues su mujer, que lógicamente también está muy puesta en la materia. Verónica, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, Verónica, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, es que no sé si los habrá contado usted, nosotros sí, 4.786 quesos que estaban probando allí, de todo el mundo, en Portugal, y la medalla Super Oro para el queso que elaboran allí, en Quesos a Murga. Bueno, qué orgullo, ¿no?
Hombre, de verdad que sí, fue una sorpresa enorme, no nos lo creíamos, no... Fue algo que nos superó, porque tampoco, o sea, no esperábamos algo así tan pronto, la verdad que
sí,
no.
Porque lleva tiempo, Verónica.
No, mi marido lleva un montón de años con el tema de ganado y eso, pero siempre ha sido reconocido como el ganadero, ¿vale? El ganadero del tema de ganado y tal. Pero de, hombre, presentarnos a concursos por tema de elaboración de queso y todo eso, pues no se había llevado a cabo, la verdad. Es primera vez que nos presentábamos. Y... También, hombre, lo hicimos porque apostamos por el buen producto que tenemos, por el buen producto que trabajamos, y sabíamos que en algún momento pues podían darnos ese honor también, ¿no?
Mm-hmm. Sí. Háblenos de su queso, por favor, Verónica. Está elaborado con leche de oveja y de cabra, ¿es así?
Sí, el queso está elaborado con leche de oveja y de cabra. Nosotros manejamos el 50%, que ahí es donde mantenemos la calidad del producto, que manejamos 50% de oveja y 50% de cabra. Ya, también sabemos de que la ubicación geográfica depende mucho también de la calidad del queso, la dieta del animal, el proceso de elaboración. Son muchas cosas, son muchos, y aquí pues también mi marido tiene un mérito súper grande, que es el que está ahí al cañón.
Al pie del cañón, pero sí. Dígame, la calidad del queso dependerá de lo que coma el animalito, ¿esto es así? ¿Qué comen sus cabras y sus ovejas para que el queso le salga así de bueno?
Claro, también, hombre, lógico. Comen lo que suelen comer casi todos los animales, ¿vale? Pero también la soltura tiene mucho que ver, que ellos, aunque muchas veces dicen, no, pero mira, en San Bartolomé sí hay hierba. Uh-huh. A lo mejor aparentemente no se vea, pero ellos buscan siempre los minerales, que los minerales también le ayudan mucho. Y eso por naturaleza, la cabra lo busca, aunque no se lo ponga enfrente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la alimentación, la vegetación, el pastoreo, el soltar el ganado, eso depende mucho también en la fortaleza de la cabra.
Claro, que
camine. Son muchos factores, sí.
Que camine. ¿Ustedes los pastorean ustedes mismos a las ovejas y a las cabras?
Mi marido ¿Sí? Es quien suele hacerlo, sí. Él suele soltar las ovejas hacia un lado y las cabras hacia otro lado, así, ¿sabe? Él es de, no es de tener el animal encerrado, sino que tenga libertad.
Qué bueno. Oye, ¿porque ovejas y cabras no se mezclan, Verónica?
Sí, suelen mezclarse,
¿sí?
Suelen mezclarse,
sin problema.
pero, por ejemplo, suele mantenerlas separadas, ¿ya? Para la hora del ordeño, para separar, por ejemplo, la leche, cuando dice, va, primero vamos a ordeñar las ovejas, porque las ovejas a lo mejor siguen un ritmo diferente a las cabras, ¿ya? Entonces dice, pues mira, metamos primero las ovejas, las ordeñamos primero y después siguen las cabras y ahí hacemos la mezcla de esas dos leches.
Bueno, usted sabe, Verónica, que ahora Quesos Amurga, que ahora que se ha llevado este premio, van a tener que hacer una producción de quesos importante, ¿eh? No sé si está notando ya una mayor demanda.
Sí, nos han llamado, la verdad, nos han llamado, y también hemos apostado mucho por ese producto, porque sabemos que lo vale, y eso queremos, de que nos den el valor que se merece lo que nosotros trabajamos, que además de ser un trabajo duro, que saben que el campo es un trabajo sacrificado, constante, sí, pues que se saca buenas cosas del campo.
Claro, pues claro que sí. Bueno, pues ahí está ese ejemplo que nos da Quesos Amurga, que se ha llevado este premio en la World Cheese Awards, digamos el campeonato del mundo de quesos, esto es así, ¿no? Podríamos definirlo, sí, de esa manera. Verónica, sí, pues muchas felicidades a usted y a su marido allí en San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias.
Está de enhorabuena, Daniel, también, Gran Canaria, porque hay otra marca de quesos, La Caldera. ¿Esto era lo que me ibas a comentar?
Te iba a comentar La Caldera, en Lanzarote, Finca de Uga. Se ha llevado 6 medallas. Nada más y nada menos, también los amigos de la quesería El Faro, que suelen entrar con nosotros en la tertulia del sector primario. Y yo este fin de semana probé otro de los galardonados, que es de la quesería Montes de Oca de Adeje, en Tenerife. También un queso curado espectacular.
Sí, verdad que sí. Oye, ¿tú te cuidas, Daniel?
Sí, lo intento. A pesar de que me gusta el queso.
Lo intento. Bueno, vamos a hablar un poco de cuidarse. No sé si para ponernos como los mojinos es posible que dicen, pero hay que cuidarse un poco.
Sí.
Esa es la intención de todo.
Eso lo dices tú cuando terminas del gimnasio y te miras al espejo, ¿eh? ¿Te puedes hacer brazo o no?
Sí. No, yo no. Pero, oiga, hay que cuidarse, no solo por esto que dicen los mojinos, sino pues porque cuidarse al fin y al cabo es vivir una vida más saludable. Pero claro, nos encontramos con que a veces hay algunos mitos que dentro de esto del mundo de la nutrición, pues cogen cierta fama. Y yo creo que es un buen momento hablar con un experto, con una experta en este caso, para para eso, para poner luz sobre todo ese mundo de la nutrición y, bueno, para desmitificar precisamente algunos de ellos. María Picasso es dietista, nutricionista. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Oye, que sí, que hay que estar bien en forma física, pero sobre todo saludable, ¿verdad, María?
Sí, por supuesto, sobre todo porque enfocamos todo a tener un cuerpo bonito, ¿no?, delante del espejo, como estaban comentando, pero nos olvidamos de todo lo que el cuerpo puede hacer por nosotros.
Cierto, cierto. Oye, y hemos descubierto un libro de otro nutricionista, se llama Ismael Galancho, que él, bueno, pues establece lo que pueden ser los principales mitos dentro de la nutrición. Y es verdad que, bueno, que en lo que hablamos nosotros con muchas personas, y me imagino, María, que en su consulta ocurrirá lo mismo, por ejemplo, les vienen de muchas personas pensando que si omiten una comida, que si quitan una comida diaria, pues van a bajar de peso.
Sí, eso es, vamos, frecuente.
Un clásico, ¿no?
Sí, un clásico totalmente, se ve prácticamente cada día y pensamos incluso que cuantas más comidas quitamos, pues más rápido vamos a llegar.
Claro.
Lo que pasa que...
Esto no es verdad.
Nos vemos, sí, sí, total, y nos vemos que... Pasan los años, veo que llevo toda mi vida a dieta, ya me he quedado comiendo nada y menos, e igualmente pues o sigo engordando o estoy estancado y lo achacamos a que comer menos, o sea, es así de sencillo y ya está.
Y no es así, no, por quitar comidas no, uno no va a adelgazar, no es tan simple, María.
Exactamente. A ver, la realidad es que nos olvidamos de la termodinámica y es que tenemos que tener en cuenta que si comemos más de lo que gastamos, vamos a subir de peso.
Uh-huh.
Ahora bien, cuando nosotros hacemos restricciones alimentarias muy grandes, ¿no?, muy bestias, dañamos el metabolismo, porque a esto le tenemos que añadir que somos muy sedentarios. Entonces,
claro,
al final, el cuerpo entiende que cada vez tiene que gastar menos y cada vez el sumatorio de calorías que vamos a necesitar para subir de peso será menor. Y además que luego subestimamos las calorías, que decimos, oye, yo como bien, pero luego me meto unos atracones los fines de semana, que no veas.
Claro, pero esto de contar calorías, al fin y al cabo, se puede mantener en el tiempo, porque al final esto tiene que ser muy cansino, ¿no? Estar ahí, bueno, calculando esto, cuántos calorías tiene, esto más, esto menos, ¿no?
Sí, sí, es muy cansino y es verdad que a largo plazo no es salud mental. Es verdad que cuando iniciamos, por ejemplo, un proceso de pérdida de grasa, es importante contarlas, pero sobre todo para que no nos falten nutrientes, porque yo lo que me veo es que cuando quieren bajar de peso lo que hacen es que comen muy poquito y es raro el día que no me venga alguien a consulta y me diga, para bajar de peso, ¿no? Oye, María, quítame comida porque no me lo puedo comer todo. Entonces es importante medir, sobre todo para ir adaptando el ojo a las cantidades reales que requiere tu cuerpo y luego no olvidarnos de hacer la reversa, es decir, yo ya he llegado a mi objetivo, ahora tengo que ir poquito a poco subiendo un poquito de calorías para tener como un plan nutricional y unas cantidades de mantenimiento.
Claro, después a la hora de contar calorías, claro, llegamos o pensamos que, bueno, si algo es saludable es que es poco calórico o que los alimentos saludables no son calóricos, no aportan calorías. Esto es otro error.
Sí, también es un error garrafal. Además, no hace mucho se puso de moda un movimiento, ¿no?, el real fooding, que también es de otro compañero, que empezó a promocionar el tema. Y es verdad que ha tenido un impacto súper positivo. Pero claro, es que al final, cuando no hay mucho conocimiento, la gente se lo lleva todo como al mensaje extremo, ¿verdad?, de blanco o negro. Y es como, oye, que algo sea saludable no significa que lo tengas que comer libremente, porque ahí tenemos el aceite de oliva, el aguacate, ¿no?, los frutos secos, hidratos de carbono como la papa, la batata, que tenemos aquí un montón. Y claro, solo porque sea saludable no significa,
claro,
que tenga que estar en gran cantidad en cada plato que voy a comer.
Claro, oye, María, en su consulta, ¿usted recomienda consumir carbohidratos o es algo que elimina de la dieta inmediatamente de todas las personas que acuden a él?
No, en absoluto. De hecho, la gente espera quitarlos e incluso pues vienen con esta etiqueta que tenemos entre los nutricionistas de carbofobia, ¿no? Que, oye, tengo miedo a los hidratos, vengo arrastrando o estoy cansado de
hacer dieta. El hidrato engorda, seguro, ¿no?
Exactamente, el hidrato engorda. Y un poco a la par de lo que también comentabas antes de si lo saludable o lo calórico es saludable o no, debemos de empezar a comer sin etiquetas, sin decir si esto es calórico o no, sino más bien viendo qué nutrientes me va a aportar esa alimentación. Y luego, pues lo que comentábamos al principio, si yo mantengo las calorías que necesito, ¿no?, una media semanal adecuada a mis objetivos, no voy a subir de peso aunque coma un plato de macarrones por la noche.
Claro.
Eso no es el principal problema, los hidratos. De hecho, son buenos, que nos hacen sentir muy bien y nos mejoran el humor.
Hombre, ya le digo, un plato de espagueti bien en su momento, y eso es fantástico. Lo que pasa es que a lo mejor ustedes recomiendan que tenga su fibra, ¿no?, que no sea muy refinado, ¿no?
Exactamente. Aquí la cuestión es, oye, ¿qué carbohidrato? Porque cuando hablamos de carbohidrato nos imaginamos galletas, pan, no sé, bizcochos, ¿no?, o papas fritas o cosas de este tipo. Y claro, estamos hablando de, siempre utilizando técnicas culinarias adecuadas, pero eso, papa, batata, tenemos variedades de arroz, tenemos un montón de pastas ya integrales y de diferente materia prima, que lo importante es variar.
Claro, y no freírlo, preferiblemente, ¿no?, me imagino.
Preferiblemente, vamos a dejar eso para celebrar un cumpleaños para el fin de semana, comer algo diferente.
Ahí, para el cheat meal, ¿eh?, ¿a qué estoy puesto?
Sí.
¿No? ¿No lo llaman así?
Sí, aunque yo no soy muy partidaria de eso, porque puede generar atracones y trastornos de conducta alimentaria a largo plazo. Es mejor, yo por ejemplo en los menús que mando no me gusta poner el día libre, sino al revés, trabajar que la persona identifique cuándo quiere, cuándo le apetece, si le apetece. Porque de repente un martes, Roberto, yo qué sé, estás ahí en el trabajo y llega alguien que hayas entrevistado y te ha llevado un paquete de rosquetes. Ah. De repente ese día te apetece el café con un rosquete.
Claro, no sabes,
claro,
la cantidad de rosquetes que nos llegan a diario aquí.
Me puedo imaginar, y ahora acercándose las Navidades, que los turrones llevan desde septiembre. Entonces, claro, si tú quieres un martes comerte el rosquete, ¿por qué tienes que esperar al fin de semana? Es mejor que aprendas a tener flexibilidad y sobrellevar el día a día.
Bueno, nos da tiempo a un mito más. Entrenar en ayunas. Esto es bueno, parece que si entrenamos en... A ver, la lógica sería la siguiente, María, yo que también he oído esto, y como no hemos comido, entonces el cuerpo utilizará la energía que tenemos acumulada al entrenar en ayunas, y por lo tanto, pues bajaremos de peso más. Oye, es muy lógico, ¿no?
Sí, a ver, a priori, si
a priori,
no tienes conocimiento, es lógico, exactamente. Lo que la gente no sabe es que de la energía que hablan es del glucógeno, que es la forma en la que los hidratos se reservan en el hígado, que tienen, por así decirlo, una vida de 24 horas, ¿vale? Entonces ahí hay que reponer, pero la grasa que nosotros tenemos acumulada, eso nos daría para vivir mucho tiempo sin comer. Vale, entonces voy a estar en déficit. Lo que pasa es que habría que hacerlo bien para que la grasa se pueda desprender. Entonces, yo veo, Roberto, que el entrenar en ayunas o el ayuno intermitente, estas cosas son herramientas que si a la persona le van bien, porque puede haber alguien que entrene por la mañana en ayunas porque se siente mejor, pero luego el resto del día realiza comidas sin ansiedad y sin ningún tipo de problema. Pero habrán personas que se desmayen, que les dé fatiga, que no sientan energía o que cojan como excusa entrenar en ayunas o hacer ayunos intermitentes gigantescos para luego tener atracones y comerse incluso el doble de calorías el resto de horas que quedan del día, ¿no?, en las que se va a comer. Ese es el problema, de que es una herramienta y si no sabemos identificar si nos va bien y acoplarla a nuestro día a día, lo vamos a utilizar como justificación para comer mucho más.
Bueno, pues ahí hemos quitado algún que otro mito respecto a la nutrición en la que muchos, bueno, pues están metidos, aunque ahora llegan las Navidades. Vamos a tener que hablar, ¿eh? María, vamos a tener que hablar dentro de poco para ver cómo nos preparamos,
señor,
o cómo luchamos contra las Navidades. Veremos de qué manera. Pues ya lo saben, si tienen dudas, recurran a un experto. Nosotros lo hemos hecho con María Picasso, dietista y nutricionista, que está también a su disposición. Gracias, María, por habernos acompañado. Buenos días.
Gracias a usted. Buen día.
Qué bueno que estoy. 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 Qué bueno que estoy.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
Hola Luis, me alegro un montón por ti. Creo que estaréis fenomenal, la verdad. ¿Quieres pasarte por la oficina y te explico diferentes opciones para la hipoteca? Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Visa lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Meprolim te ofrece Comac 15 Plus, la aspiradora profesional para polvo y residuos. Compacta, muy manejable y silenciosa. Con servicio técnico propio y stock de recambios garantizado en todas las islas. Llévatela al increíble precio de 165 euros con accesorios incluidos. Te la entregamos a domicilio y enseñamos uso y manejo de forma gratuita, con la garantía y experiencia de Meprolim.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
De selección ayer en el Heliodoro Rodríguez López. ¿Qué tal, Juanjo?
¿Qué tal? Muy cansado, buenos días.
Muy cansado, ¿el partido terminó muy tarde o qué? ¿O fue el postpartido lo que se retrasó?
Fue el pre, más
el
bien.
El partido, sí, el post.
Volvíamos de Oviedo, hubo charla, coloquio, que lo pasamos fenomenal por la mañana en ADEGE, como sabes, con el programa, con Miguelito Díaz y con Suáncar, y luego estadio, ¿no? Con todo lo que conlleva un partido de la selección española en el tiempo de juego, postpartido, entrada en el partidazo también para contar lo que decían los protagonistas, Luis de la Fuente, el seleccionador, y los futbolistas, y acabamos tarde, pero acabamos a gusto, acabamos contentos.
Un partido como este, ya solo el ambiente, lo estábamos escuchando ahora, ya es totalmente distinto, ¿verdad? Es otra cosa, ¿no?
Es muy distinto. De hecho, sabíamos que era el Heliodoro porque hemos estado ahí un montón de veces y decimos, sí, es esto, pero es como cuando
te parecía aquello, ¿no?
Te pintan tu casa y te la cambian todos los muebles y todo, y tú dices, vale, sé que
el estadio de rojo,
son las paredes,
raro de ver, ¿no?
Ah, sí, también, sí, claro.
Muy raro todo, sí, sí, muy raro. Muy raro por el ambiente, por la ubicación de la gente, ¿no? Una charanga ahí en la zona de grada popular baja, pancartas de marea roja. Fue reconocible porque en algunos momentos del partido se gritó Garrido vete ya. Entonces digo, sí, sí, estamos aquí, Heliodoro, está, ¿no? Mi gente.
Todavía,
sí, sí,
todavía queda. Oye, pero y no te preguntaste, ¿pero dónde sale toda esta gente?
Sí, ¿de dónde? Sí, en cierta
bien
forma.
Que nos vendrían los domingos aquí, ¿no? No estoy,
bueno, pero mira, yo creo que eso lo hubiera echado yo más de menos hace 3-4 años. Pero en los últimos años el Heliodoro ha crecido bastante en afluencia. Después de la pandemia, yo creo que ha habido un incremento considerable. Al Tenerife están yendo 15-16 mil personas cada partido. Ayer había 22.000, es verdad, son más, y sobre todo el rojo. Al final es un color, quieras o no, que llama mucho la atención, y yo no sé de dónde salieron tantas camisetas de la selección española aquí en...
Y de Lamine Yamal, ¿eh? Había un montón de gente con la camiseta de Lamine Yamal.
Sí, sí.
No sé quién las vendía, si se han pillado por internet, pero una cosa exagerada. Exagerada. No,
una auténtica barbaridad. Yo, hombre, si hablamos de la idea política que tiene la gente aquí en Canarias, yo creo que no somos anti-españoles, pero tampoco somos de tener un sentimiento muy, muy nacional, muy arraigado, ¿no? De sentirnos españoles, del orgullo y demás. Y, o por lo menos yo no lo siento así en la gente respecto a otros lugares, como puede ser Andalucía, como puede ser Castilla, etcétera. Y sin embargo ayer me sorprendió muchísimo el arraigo que tiene la selección.
Pero tú, ¿dónde estabas en 2010 cuando España ganó el Mundial,
Juan? No, salí y vi también un montón de camisetas rojas que afloraron ahí de repente.
También ha ayudado que ganamos la Eurocopa en verano.
Yo creo que tiene mucho
que ver. Yo creo que sí, si no el ambiente no sería nada igual.
El ciclo exitoso este reciente de ganar la Liga de Naciones y de ganar también la Eurocopa, yo creo que ha ayudado mucho.
Oye, ¿no estaba Lamine Yamal? ¿No estaba Cucurella? Que me gusta tanto verlo.
Cucurella chupó banca ayer.
Amigo de Enrique Gallego.
Pero da igual que bien jugó el equipo y sobre todo los canarios, no lo hicieron nada malo, pudieron jugar.
Es una selección divertida de ver porque es vertical, porque apuesta por el fútbol de ataque, porque no se rinde y porque incluso cuando encaja un gol, como ayer, que encajó dos, reacciona, ¿no? Con rabia, buscando la victoria. Cualquier otra selección en otro momento le hubieran empatado a dos, el segundo empate del partido hubiera dicho, mira, pues ya está, estoy clasificado, primero, no me juego nada. No, se enrabietó, buscó la victoria y la terminó consiguiendo con el penalti final que anotó Brian Zaragoza. Y penalti, por cierto, que falló en la primera parte Pedri. Yo hubo un momento, hasta el de Brian Zaragoza, que dije, ¿será el Heliodoro? Esto de fallar penalti, porque como falla tanto el Tenerife, que lleva tres ya, pues igual era cosa del Heliodoro y se las había pegado. Fue una pena por Pedri.
¿Tú no has pensado que a lo mejor la portería,
además la de Radu,
la portería más pequeña esa?
Sí, es posible que hayan cambiado algo ahí. Sí,
deberían medirla. Bien.
Pero bueno, luego marcó Brian y se me quitó.
Pedri, qué pena falló ese, pero bueno, falló, pero inmediatamente atrango. Entonces,
marcó Jeremy Pino y de repente estalló otra vez el pleito insular. Porque de repente en las redes, los de Las Palmas diciendo, ¿ves? El de Tenerife no marca, pero el de Las Palmas sí. Bueno, pues mira, el primer canario que marca con la selección española, Jeremy Pino. Pudo ser Pedri, que es un partidazo, pero fue Jeremy, finalmente.
Bueno, da igual.
Los dos jugaron muy bien,
Da igual, Oye, Manolo Lama también, disfrutar un partido de estos al lado de uno de los mejores narradores del fútbol que hay, eso también debe ser una experiencia tremenda, ¿no?
Y sobre todo, Roberto, en lo personal, por supuesto, ¿no? Es un orgullo trabajar en el tiempo de juego en un partido de la selección española, al lado de Manolo Lama, de Suáncar, de Miguelito, pero ver el impacto que tiene en la gente. Bueno, no sabes la cantidad de aficionados que se acercaron a la cabina a hacerse fotos con Manolo Lama. Es una barbaridad.
Alrededor de Manolo Lama y Suáncar ayer había una cantidad de aficionados enorme. Pero bueno, veíamos en el auditorio, en Adeje.
Pero fue apabullante. O sea, la proporción con otros, no voy a decir nombres, ¿no? Con otros periodistas era a lo mejor de 45-5. O sea, era una cosa, pero descomunal. Y él, con buena cara, fotos donde quieran, nos ponemos otra vez, repetimos, no hay problema, un crack.
No, son unos cracks, desde luego. Bueno, pues partido de la selección y muchos más que vengan así, Juanjo.
Espero que no haya que 28 años para hacer al siguiente, ¿no?
No, hombre, no.
Esperemos que no.
¿Cuántos meses van al Benito Villamarín? Benito Villamarín es, ya vengo de fútbol,
la cartuja que va camino a ser el estadio oficial de la selección.
Sí, ahora además lo quieren reformar. Mérito, por cierto.
No, lo están reformando, damos fe de que lo están reformando.
Ellos ya. Mérito para el que lo tiene. Mérito para el que lo tiene. Morales Mancito, Alejandro Morales Mancito, presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol. De él salió la iniciativa para traer a la selección española. Suyo ha sido el trabajo y la responsabilidad. Es verdad que luego ha habido aportación política y demás, pero a Morales Mancito hay que darle las gracias porque ya ha venido a España.
Venga, dicho queda. Morales Mancito, muchas gracias y que venga más veces. Gracias, Juanjo.
A ti.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El agua y las energías limpias tienen una nueva cita con Canagua y Energía. La feria referente en Canarias regresa del 27 al 29 de noviembre a Infecar para darte a conocer todas las novedades del presente y futuro del agua y la energía. Consigue tu entrada gratuita en canagua.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
9x7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 25 de noviembre, jamón Serramancha a 47 euros y flor de Pascua a 3,59. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Cleancar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Cleancar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Cleancar, mimamos tu coche.
Adelántate al Black Friday. Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
922-15-14-24 o auditem.es.
Algo único te espera en la noche en blanco. Es mi noche, tu noche, nuestra noche. Recorre bajo la luz el comercio y las calles de la Laguna. Una ciudad abierta para ti. Descubre tu propia noche en blanco. Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de la Laguna. Colabora Comercio de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues hoy en nuestra sección de la mano del Loro Parque Fundación vamos a hablar del peligro para muchos animales en el que se puede convertir la caza furtiva. Para eso, como cada jornada, hablamos de este asunto con Rafael Zamora, es director científico del Loro Parque Fundación. Bueno, cada jornada, ¿no? Pero siempre que podemos. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Muy, muy buenos días.
Oye, a veces hay animales que precisamente por su belleza o que su belleza se convierte en un problema para ellos, ¿no?
Pues sí, en la mayor parte de las especies, a veces su piel, otras veces sus habilidades, otras veces su carne, todo puede ser un problema, lo menos que uno se espera, puede llamar la atención, y en este caso tenemos un loro ahí en Nicaragua que el problema es que es capaz de hablar y de cantar, y claro, eso llama muchísimo la atención.
¿Cómo es un loro de nuca amarilla? Aparte de, imagino, tener la nuca amarilla.
Sí, bueno, eso lo describe muy bien, ¿no? Es el loro típico verde, el de toda la vida, con la cola corta. En este caso con el pico bastante oscuro, un pico prácticamente negro, y se diferencia por ese color dorado, una amplia mancha amarilla en el cuello, que no tienen otros loros habitualmente. Es un animal de gran tamaño frente a otras amazonas, ¿no? Este es el grupo amazona, y encima en la frente también suelen tener una manchita amarilla. Es un loro espectacular, además tiene una mirada naranja fuego, o sea, sus ojos, sus pupilas destellan, sobre todo cuando imita sonidos, cuando habla o cuando canta o cuando llama, hace el coro del amanecer, esas pupilas se ponen de un naranja muy llamativo que se ve incluso en la distancia, ¿no? Es un animal que llama la atención por todo, por su cola en abanico, que tiene también verde con naranja y con amarillo, llama muchísimo la atención, un loro muy muy bonito.
Claro, claro, y esto es lo que hace que, bueno, que sea muy atractivo para los cazadores furtivos. Oye, ¿cómo se atrapa uno de estos animales? ¿Cómo suelen hacer los cazadores? ¿Lo cogen ya adulto? ¿Roban los huevos? ¿Qué hacen?
Bueno, en este caso, este es un animal que en el pasado se atrapaba adulto con grandes redes, ¿no? Se les podía llegar comida en algunos árboles y ahí con unas redes, digamos, de pesca, de como si fuera pesca marina, pues con eso los lograban atrapar. Pero tenían grandes problemas porque es un animal que pica bastante fuerte, se defiende muy bien y luego es indómito cuando lo metes en una jaula, lo pasa muy mal. Entonces la estrategia que mejor funciona es el robo de huevos y de pichones. Y esto permite, pues, un transporte furtivo mucho más fácil. No es fácil acceder a los nidos, sin embargo los cazadores se las inventan para subirse tan alto, encontrarlos, que ya es una tarea difícil incluso para los biólogos de campo, y luego comercian con esos huevos que, bueno, pues pueden venir con personas que nada tienen que ver con este mundo, pero pueden pasar por los aeropuertos a cualquier parte del mundo con esos huevos, pues atados en medias, en la cintura, debajo de la ropa. Claro. Se inventan mil sistemas, ¿no? O metido en medio de la ropa, en la maleta.
Claro, y hay una isla, se llama Omatepa, que es un reducto donde se encuentran estos animales y a punto han estado de desaparecer, ¿no?
Pues sí, la llaman la Isla de la Esperanza ahora, desde que el Loro Parque Fundación está trabajando activamente allí, porque este loro, su distribución es en Nicaragua, pero esta isla es muy especial. Especial, y además se nos da a nosotros muy bien, porque nosotros somos biólogos de campo, pero de ecosistemas insulares, y esta isla es una isla casualmente volcánica, con dos volcanes espectaculares, el volcán Concepción y el volcán Madera, o sea, lo que vemos es dos volcanes en medio de un lago, y de hecho es la isla volcánica más grande que hay en el mundo dentro de un lago de agua dulce. Y esto ha protegido a la especie, porque en toda Nicaragua la situación es bastante complicada en el continente, pero en esta isla han quedado relativamente protegidos, y ahí estamos pudiendo actuar en los últimos años con un éxito, bueno, casi inesperado para el mundo de la conservación. Para nosotros que estamos más acostumbrados, pues era algo que podíamos vislumbrar, pero ha sido un éxito magnífico, sobre todo con las comunidades locales que están respondiendo a nuestro proyecto de manera muy, muy positiva.
¿Qué le ofrece la Fundación Loro Parque a las comunidades locales? ¿Información? ¿Algún tipo de ayuda?
Bueno, las dos cosas. Aquí tenemos una ONG, una organización de campo con biólogos que trabaja muy bien, es la organización Biometepe, que trabaja hace muchos años allí, y trabajan con las comunidades locales. Nosotros le damos apoyo financiero y apoyo técnico. El apoyo técnico está siendo crucial, porque el apoyo financiero, con dinero se pueden hacer muchas cosas, pero realmente hay que buscar el enfoque. Nosotros aplicamos las mismas fórmulas que nos funcionan bien en otros países similares, como Bolivia, Brasil, que ya sabemos cómo funciona desde tantos años, o Colombia, que llevamos muchos años trabajando, y luego se aplica aquí directamente con las comunidades. Y hay una parte de la estrategia que es ir a los colegios y ir enseñando a los niños, y los niños enseñan a las familias qué loro hay que proteger, por qué hay que protegerlo y por qué es tan importante a nivel mundial, y cómo vigilarlo. Esto quizás es una de las semillas más importantes que hemos plantado y que lo vamos viendo cada año, porque me van diciendo cómo va bajando el tanto por ciento de nidos depredados por gente de las propias comunidades que se lo venden a extranjeros que entran y salen, ofreciendo para que ellos no sean detectados dentro de la isla robando los animales. Entonces, no cabe duda que la educación es una parte fundamental, pero luego los biólogos de campo se nutren de nuestros conocimientos para poder hacer los censos simultáneos que nos han dado resultados en otros lugares, como puede ser Filipinas, pues lo aplicamos aquí, y ellos lo captan bastante rápido, siguen la línea, y luego el conocimiento que nosotros tenemos de la misma especie, porque la Amazona europaliata cría aquí, donde estoy ahora mismo, en el centro de cría del Loro Parque Fundación, que es la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y es un ave que conocemos muy bien. Entonces les podemos dar las pistas de cuándo van a eclosionar los huevos, cómo es el comportamiento de los animales para detectarlos en campo, incluso los sonidos, porque a veces ellos necesitan, porque dicen, mira, no es tan fácil escucharlos, se callan cuando nosotros estamos a cientos de metros del nido y ya nos cuesta encontrarlo. Entonces esas pistas se las puedo enviar desde aquí, y eso es una ventaja.
Forman voluntarios, digamos, que pueden hacer de vigilantes, ¿no? que son voluntarios locales y que les van trasladando toda esta información para ustedes.
Correcto. Exactamente es así como lo dices. Allí están los biólogos y cuentan con muchos voluntarios que hacen excursiones, porque son, en realidad son censos de campo que ellos van avanzando, hacen miles de hectáreas dentro de la propia isla, a pesar de que es pequeña. La isla tiene el tamaño muy similar a la Isla del Hierro, pero aquí estamos hablando de unos 270 kilómetros más o menos cuadrados, y la diferencia es la población. Aquí estamos hablando de 30.000 habitantes, eso es muchísimo. Imagínense el Hierro con 30.000 habitantes, y cuando el Hierro tiene menos de 10.000 siempre. Entonces esa presión humana en una isla volcánica también es poderosa, más el turismo que les pueda claro. Ir afectando, ¿no? Entonces la concienciación es clave, y el conocimiento de estos biólogos y la participación de los voluntarios es fundamental.
Claro, y aparte de esto, Rafael, hay que tener en cuenta también que estas especies, de alguna manera, siempre están interactuando con el medio ambiente. Es decir, que dentro de su ecosistema, aparte de lo bonitas que son y lo bonito que es verlas volar, están ejerciendo una función. Por puro egoísmo nos conviene que estén ahí.
Exacto, realmente los bosques de una isla volcánica necesitan unos dispersores de semilla. En los casos de los ecosistemas tropicales es muy importante, los jardineros del bosque son los loros, ¿no? Entonces esta es una especie crucial para dispersar semillas de árboles de gran porte y de algunas palmeras. Entonces cumplen un rol fundamental en ese tipo de ecosistema donde han evolucionado juntos. Si el loro desaparece, van a desaparecer este tipo de árboles. Hay árboles que estamos hablando de 50, 60 metros de altura, donde ubican los nidos muy hábilmente, en zonas muy muy escondidas, y ellos participan muchísimo en la protección de esos árboles y en la dispersión de sus frutos. O sea, que es necesario, la isla lo necesita. O sea, el ecosistema son ecosistemas. De hecho, hay una zona que se llama el refugio de Peña Inculta, que está como a la mitad de la isla, y es una reserva importante donde quieren que la flora permanezca. Si el loro baja a sus poblaciones, van a tener un problema de evolución florista, de flora también, ¿no?
Claro, me llama la atención la fuerza que tienen que tener en el pico o en la mandíbula para romper estas semillas que ningún otro animalito puede romper, ¿no? No estamos hablando de pipas, ¿no? De pipas de girasol.
No,
debe ser otra cosa más dura, ¿no?
Son muy duras, y estamos hablando de un pico que es una auténtica tenaza. Claro. Es decir, tiene una fuerza de presión espectacular. Y de hecho, ellos son los que transportan estas semillas lejos, porque no la pueden comer en el mismo lugar. Que sean tan duras evita que, por ejemplo, otros animales como los monos no puedan consumirla completamente. Y el loro tiene una particularidad, los loros en general agarran el racimo, lo cogen incluso con sus patas, y se lo comen en otro árbol diferente, y ahí caen partes de esas semillas, nunca se las comen todas, y esas semillas son las que van a crecer aumentando la expansión del bosque. O sea que la función de los loros en la dispersión de semillas es además de espectacular, es imprescindible.
Qué bueno, siempre aprende uno un montón hablando contigo, Rafael,
esa es la idea, y bueno, las preguntas tienen que ser buenas también.
Estaríamos un rato aquí más charlando, pero mira, ya sabemos un poco más sobre esta otra ave que está ayudando a proteger Loro Parque Fundación, el loro de nuca amarilla. Rafael, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Un placer, muy muy buenos días.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación. Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Hola Luis, me alegro un montón por ti. Veo que estaréis fenomenal, la verdad. ¿Quieres pasarte por la oficina y te explico diferentes opciones para la hipoteca? Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Vamos a recordar nuestro tema del día con Vinter, que nos recuerda el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria a Tenerife. ¡Ah, que usted vuela desde otra isla! Tranquilo, el precio del vuelo de la conexión está ya incluido en ese a la península. Puede volar en modo canario, ya sabe que tiene un aperitivo gourmet incluido, a ver qué línea aérea le mantiene esto. Tiene filas de 2 asientos, a ver qué línea aérea le mantiene esto. Y tiene además la posibilidad de ver una película, una serie favorita en el viaje a la península, a ver qué línea aérea le ofrece estas ventajas que pueden obtener con Vinter en el modo canario. Miren, la noticia del día, esa suspensión de las subidas al Teide que ha decretado el Cabildo Insular después de haber rescatado en 3 días a 100 de personas que no iban bien equipadas y que tuvieron problemas una vez llegaron a esa altura. Hoy nos explicaba precisamente un experto montañero los problemas que nos podemos encontrar al subir esos más de 3.700 metros del Teide.
No es consciente. O sea, hemos llegado a un punto, y generalizo ya en general a todas las montañas, se subestima. Sobreestimación de las capacidades y se subestima a cualquier montaña. Es una cosa que no nos ayuda nada, no nos ayuda nada estar bañándonos en la playa de los cristianos y en 46 minutos estar a 3.715. La verdad que no nos ayuda nada.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y enseguida la información, isla por isla, toda la actualidad de su COPE insular. Por ejemplo, en La Palma, Miguel Ángel San Blas, hoy van a hablar de turismo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Sí, vamos a hablar de turismo. Va a estar con nosotros la consejera Raquel Rebollo. Vamos a hacer una comparativa de lo que ha sido este último verano con el verano del 22, que son las cifras que quiere moverse el Cabildo de La Palma y el área de turismo. Han sido iguales el año 22 a este último verano.
En Lanzarote, Marta Patallo, hoy hablan con dos mujeres emprendedoras.
Sí, por el Día de la Mujer Emprendedora, que se celebra precisamente hoy, 19 de noviembre, en plena Semana del Emprendimiento.
¿Qué tal en Tenerife? Guillermo García.
Hablaremos de muchos temas, Roberto. Hablaremos de Mufase, de esa propuesta de la ministra de que se integren en la Seguridad Social los funcionarios. Hablaremos de geotermia y de energías renovables. Hablaremos con José Manuel Bermúdez, que tengo que preguntarle muchas cosas. Presenta presupuestos, la campaña Navidad. ¿Nos va a dar alguna clave sobre el jefe de Protección Civil detenido? Ya te adelanto, en los últimos días. Y hablaremos, por supuesto, del tema del Teide con Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural del Cabildo.
Bueno, y en Gran Canaria la cosa va de tala de árboles. Javier Benítez.
Y una polémica más que salpica al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Las galas se van a celebrar en el Estadio Insular. Para ello hay que reubicar o talar incluso algunos árboles. Aquí ha saltado la controversia. Todas las asociaciones medioambientales han mostrado en contra. Vamos a hablar con la Asociación ADAPA, Defensa del Árbol y el Paisaje, y también con el responsable de Insumisa Canarias, que están dispuestos a encadenarse a un olivo que hay en el Estadio Insular. Incluso se ha habilitado un perfil de change.org para protestar por esta posible tala de árboles en el Estadio Insular.
Claro, esto lo quieren para el escenario del carnaval, ¿no? Que cambia de sede y se va al Insular, ¿no? Que eso en principio fue recogido con gran alborozo y ahora empiezan a surgir los problemas, ¿no?
Claro, sobre todo, en principio parece que los vecinos están totalmente a favor de que se celebre ahí porque se ha garantizado la seguridad, pero en esa reunión que se mantuvo hace algunas semanas, sí es cierto que la concejala de carnaval no habló de talar árboles, sino de reubicarlos. Parece que se pueden talar.
Bueno, veremos lo que ocurre enseguida. Isla por isla, toda la información. Gracias, compañeros, y a ustedes, pues les recuerdo que mañana, a partir de las 7 de la mañana, estamos aquí de nuevo para acompañarles. Que pasen un feliz día y recuerden, hay orden de no aflojar. ¡Hasta mañana!